Y bienvenidos a Sin Guión. El país se prepara para un cambio de mando. Ayer tuvimos la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso Unicameral del Perú. La última. Terminó. De eso hablaremos ahora. Y luego tenemos una serie de actos que tienen que ver con la asunción de mando de Keiko Fujimori. Hoy se le entregan credenciales, hoy se instalan las juntas preparatorias para recibir a los congresistas que ahora estarán en dos cámaras, se prepara, ¿no es cierto?, el desfile de 29 de julio, los actos del 28 de julio, todo eso está en preparación. Y Keiko Fujimori continúa recibiendo personalidades en su oficina de presidenta electa. Vamos a hablar de su cita con Nieto y de lo que esto implica en política. Y por supuesto también vamos a hablar del crédito suplementario aprobado el día de ayer. De todo esto va el programa. Hoy tenemos preguntas del público, así que vayan presentándolas, por favor. Preguntas educadas, respetuosas y, por cierto, que tengan que ver con política. Mientras ustedes se preparan, vamos con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Estas fiestas, escápate de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas y experiencias en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28, Perú. Muy bien, y vamos con las noticias que tienen que ver con las actividades de la señora presidenta de la República. Jorge Nieto fue a visitarla y abogó directamente por la libertad de Pedro Castillo. Lo hizo en el mismo término que lo expresó en este programa ya hace algunas semanas. Lo que ha dicho el líder del Partido Buen Gobierno es que la reclusión de Pedro Castillo no ayuda, ¿no es cierto?, a limar asperezas y heridas que son muy profundas en el Perú. Y que simbólicamente, siendo Pedro Castillo simbólicamente el derrotado en la segunda vuelta, Keiko Fujimori haría bien en indultarlo. Habló de esto y de algunas cosas más y la oficina de la presidenta electa se tomó el tiempo de tomar varias fotografías del asunto, acá tenemos algunas, por favor, con parte de su equipo y también estuvo Luis Galarreta en otras fotografías, lo veremos. Lo que han puesto es un encuentro orientado al diálogo y al intercambio de ideas sobre los principales desafíos del país. Por supuesto, Nieto también habló de otros temas, desde el fenómeno del Niño hasta todo el tema del gobierno digital, es un tema que le interesa muchísimo. Y bueno, se tomaron una foto muy correcta, de modales muy democráticos. El tema es este, el tema central para cualquiera que maneje el Congreso, el tema de la mesa directiva, asunto que no se trató ayer. La mesa directiva es vital para Keiko Fujimori para poder controlar diputados y para poder controlar Senado. Si no la tiene, tiene que tener por lo menos su lealtad. Puede poner a alguien de otro partido, ¿no? Eso no le genera ningún inconveniente, pero tiene que tener presencia de fuerza popular como la ha tenido los últimos 10 años. Hace 10 años que el fujimorismo controla el Congreso. Necesita controlar la mesa directiva para controlar el Congreso. En diputados, sí, las fuerzas de izquierda se alían con Buen Gobierno, son 74. No hay forma de que tengan la Cámara de Diputados. Por eso para Keiko Fujimori los votos de Buen Gobierno son importantísimos. Porque si Buen Gobierno se alía con los 56 que forman Renovación y Fuerza Popular, ahí sí tiene 74 Keiko Fujimori. Eso por un lado, y como les he explicado varias veces, hay una discusión en el Senado. Si Buen Gobierno se va hacia la derecha, Keiko Fujimori controla la mesa directiva sin ningún inconveniente. Si por otro lado Buen Gobierno va hacia la izquierda, entonces están 30-30. Ya no 30-29, en un momento explicaremos por qué están 30-30. Parece ser que López Aliaga va a conseguir que Absalón Vázquez vaya al Senado. Bueno, en eso estamos. Pero en fin, es más difícil, pero serían 30-30. Entonces, la presencia de Nieto es una presencia negociadora, donde él ha puesto sus temas sobre la mesa. Él anunció en campaña, y lo ha dicho luego que terminó la primera vuelta, que su mandato es de oposición. Ayer dijo oposición leal. Cuando la oposición necesita adjetivo, ¿no es cierto?, es porque estás tratando de mandar un mensaje al otro lado. Yo presumo que nadie se considera de oposición desleal, ¿verdad? Entonces, bueno, necesitan adjetivo, oposición leal. Leal al Perú, supongo, ¿no? Eso quiero creer. ¿De qué estamos hablando acá? ¿Estamos hablando de un pacto? No todavía. Hay un pedido sobre la mesa. El tema del indulto de Pedro Castillo para Keiko Fujimori tiene pros y contras. El pro es que efectivamente das una cara de magnanimidad, o sea, una persona magnánima, una persona que no guarda resentimientos, una persona que por el contrario quiere paz social. Yo sí creo que puede haber paz social con un indulto a Pedro Castillo. Hay un sector no menor del Perú que creo que Pedro Castillo fue víctima, él, de un golpe de Estado, por más que se explique de una otra vez que Pedro Castillo dio un golpe de Estado, creen que él fue víctima de un golpe de Estado y ha sido muy persistente en esa teoría, tanto que ha logrado que Roberto Sánchez pase a segunda vuelta. Entonces, sí hay un sector del país que aplaudiría un indulto de Pedro Castillo, mientras hay un sector a la derecha que no, que incluso cree que Balcázar debería ir preso si lo indulta. Pero Nieto fue más allá, dijo, esto no es tarea de Balcázar. Políticamente tiene que ser tarea de Keiko Fujimori, porque claro, si lo indulta a Balcázar, a Keiko Fujimori ya no le queda nada, nada que ofrecer al sector que la repudia, que la detesta, que no votó por ella, que hizo campaña contra ella. ¿Qué les va a ofrecer? No les va a ofrecer absolutamente nada. Obra pública, que es lo que ofrece a todos los que van, no es lo que están buscando estos grupos. Entonces, Nieto lo ha puesto sobre la mesa, el indulto de Castillo, una jugada política que yo creo que es muy inteligente. El tema es, ¿a cambio de qué? Porque Keiko Fujimori, como decía, puede mostrarse como magnánima, pero tiene un problema. Castillo sale de la cárcel y sale a hacer política. Y sale a ser el líder de la oposición contra Keiko Fujimori. A eso sale, no sale otra cosa. Y ese es un contra. Ahí tendrían que conseguirle un asilo en México, ¿no? Y hacer una salida política de ese tipo y sacar el salvoconducto de él y el de Betsy Chávez, porque además Pedro Castillo tiene otros procesos tan complicados como el de rebelión. Procesos por corrupción, que ya deberían estar en juzgamiento, pero no sé qué pasa porque no se juzgan nunca. Sobre eso regresaremos en un momento. Entonces, ¿qué puede hacer Keiko Fujimori? Si lo indulta, va a tener apoyo popular. Pero va a tener al líder de la oposición en Pedro Castillo. ¿Es un líder fácil de vencer? Yo creo que sí, políticamente. ¿Quiere hacer ese juego? No creo que quiera hacerlo. Por otro lado, si indulta a Pedro Castillo, ella va a cobrar. Ok, yo lo indulto a cambio no solo de paz social, me dan la mesa directiva del Congreso, las dos, de aquí a la eternidad. Si lo indulto como primer acto para conseguir ese objetivo, ¿luego qué? ¿Al segundo año ya no tengo la mesa directiva del Congreso? ¿Puede haber ese canje? ¿Están discutiendo ese canje? No lo sé. Pero al poner Nieto el tema sobre la mesa, se abre una discusión política de otro nivel. Nieto puede decirle a Keiko Fujimori, Nosotros te apoyamos en el indulto de Pedro Castillo y estamos contigo en la mesa directiva, pero con el indulto de Pedro Castillo. Y si Nieto se suma, Fuerza Popular tiene diputados y senadores. Las dos. Yo creo que lo que Nieto ha dicho ayer es bien claro para quien siga la política peruana. Y debería ser bien claro para Galarreta, que es el operador en este caso. Ningún problema. Apoyo en diputados y senadores, pero con indulto a Castillo. De esa manera, Nieto no se pega a la derecha, que no quiere pegarse a la derecha. Le da algo muy importante a la izquierda, pero mantiene presencia en la mesa directiva. Sin pelearse con Obras o con la gente de Castillo, con Juntos por el Perú, que todos piden algo. Fuerza Popular tiene una bancada mucho más organizada. Solo tienes que hablar con uno, con Galarreta o con Miki Torres. Y Renovación va, y está clarísimo, pegado a Fuerza Popular. Entonces lo que ha hecho Nieto ayer es poner un precio. O sea, ¿quieren nuestros votos? Bien, indulta a Castillo. No que el golpe es, indúltalo. Ganas mi apoyo político, ganas el favor popular, todos ganamos. Win-win. Eso sí, hay una larga lista de leyes que vas a derogar. Me derogas las leyes pro crimen, o sea, hay más cositas, ¿eh? No es solo eso. ¿No es cierto? Me quitas el gasto público, o sea, más asuntos que fortalezcan el Estado de Derecho en el Perú. Creo que ese ha sido el negocio ayer. Creo, de mi observación del fenómeno político y de los actores políticos. Keiko Fujimori puede tomar esta propuesta o puede simplemente ignorarla. Pero yo creo que si la ignora, va a perder la mesa directiva de diputados, de todas maneras, y tal vez la de Senado. No debería ignorarla. Debería tomarla como la necesidad política de resolver un asunto que no se resolvería de otra manera. Y el único que puede hacer esa oferta es Nieto. Porque Juntos por el Perú, Obras y ahora Nación ya se presentaron ante el país como una alianza parlamentaria que no va a tener más que una posición de oposición al partido de gobierno. De ahí la importancia del Nieto para ese gobierno. Termina siendo muy, muy importante. Muy bien. Después de esta reflexión, vamos a asuntos más mundanos. Hoy día Keiko Fujimori va a recibir su credencial en el Gran Teatro de El Nacional, en un evento apoteósico, todo organizado y pagado por el Jurado Nacional de Elecciones. A las 11:30 de la mañana es la ceremonia donde también se entregarán las credenciales de los vicepresidentes Miguel Ángel Torres y Luis Galarreta. Se ha pedido a los trabajadores del Ministerio de Cultura que no lleven carro para que el estacionamiento quede vacío para los ilustrísimos señores invitados de la señora Fujimori, que van a llenar las butacas del Teatro Nacional, porque como les decía, parrastraos tenemos por miles, ¿ah? ¡Qué bárbaro! Dios mío, todos están buscando una chambita. Bastante gente está buscando chambita en el gobierno de Keiko Fujimori. Muy bien. Y luego vienen otros actos importantes, pero vamos a detenernos acá porque esta es una investigación de Ángel Páez notable, porque Keiko Fujimori va a presidir el desfile del 29 de julio. Pero resulta que en el desfile va a desfilar un tanque coreano que no ha sido comprado por el ejército. ¿What? Es una cosa un poco bochornosa, ¿no es cierto? Primero porque aparentemente el ejército quiere comprar sin licitación, sin presupuesto, ¿no es cierto? Un nuevo carro de combate diferente al soviético que siempre se tuvo. Y ahora se quieren ir por unos Hyundai que son coreanos. Y de repente son buenísimos. Pero lo que Ángel Páez advierte es que son los vehículos más caros del mundo en su tipo. Y que todavía había el interés de empresas, de 6 empresas por lo menos, en ser proveedores del Estado peruano. Y aparentemente estas otras empresas, caso parecido de los aviones F-16, las han arrimado y han dicho estos. Lo que vamos a ver en el desfile es la muestra, lo que se ha mandado como muestra. Pero todavía no se ha comprado. No es de propiedad del Estado peruano. Miren, en vez de gastar los miles de millones que se quieren gastar en este material, ¿no sería bueno revisar el material que se utilizó en el Niño Costero el 2017, que fue material comprado por Ollanta Humala el 2015, y que 10 años después hay que ver qué es lo que necesita para que pueda operar bien? Y si no se puede operar bien con ese material, bueno, ahí sí, comprar sustituto, pero estamos hablando de vehículos anfibios, estamos hablando de helicópteros, estamos hablando de buques, estamos hablando de todo lo que se desplegó de defensa para el fenómeno del Niño. Es la urgencia. No hay otra. Miren cómo estamos, manga corta. Julio, 15 de julio. Hoy día se esperan 25, 26, tal vez 27 grados en Lima. Julio. Entonces, si no se han dado cuenta de lo que está pasando, como digo, los políticos lo único que tienen que hacer es sacar su cabeza por la ventana. Y miren qué clima estamos, pues. Desfile de 29 de julio. Muy bien. ¿Qué más? Juntas preparatorias, como les anticipé, se instalan hoy. Las juntas están conformadas básicamente por congresistas de Fuerza Popular, Renovación, perdón, sí, hay uno de Renovación, Muñante, y de Buen Gobierno. Lo que pasa es que los dos más viejos son Fernando Rospigliosi y Luis Quispe Candia. Fernando Rospigliosi en Senado y Luis Quispe Candia en Diputados. Los más jóvenes en... Alejandro Muñante es el más joven en el Senado y Romina Urbina es la más joven en Diputados. ¿Ok? Y los más votados son Miguel Ángel Torres en el Senado y Cecilia Chacón en Diputados. La Junta Preparatoria es de 3. El más viejo, el más joven, el más votado. Eso, ustedes dirán, oiga, pero ese criterio, bueno, un criterio tiene que haber. Y lo único que tienen que hacer es organizar que la juramentación y la elección de qué, de los próximos miembros de la mesa directiva en la Cámara de Diputados y la mesa directiva en la Cámara, en el Senado. Ese es su trabajo. Entonces, juramentación. Hay un trabajo de inducción, por supuesto, que ya se está haciendo. Y habida cuenta que el presidente del Congreso es Fernando Rospigliosi, para todo efecto práctico, y él está en la Junta Preparatoria, ha sido reelegido, pues va a haber continuidad probablemente en todo lo que se haga. Y esto se tiene que terminar de organizar en estos días para que la próxima semana, o un poquito más, se proceda a la juramentación de todos los ganadores de las elecciones del 12 de abril. Hasta ahí, todo muy bien. ¿Qué más está pasando? Está pasando que antes de irse, ay, esto ya es gracioso y hasta da pena, el señor José María Balcázar quiere una pensión vitalicia. Alguien me dijo como chiste, pensión 85. El señor José María Balcázar tiene 83 años, está próximo a cumplir 84, y ocupa de manera transitoria, supletoria, como encargado, la presidencia de la República. Él ha mandado un largo texto alegando que le corresponde pensión vitalicia, secretaria, chofer, no sé cuántos galones de gasolina, es decir, todo lo habido y por haber. Pero el problema de José María Balcázar es que este Congreso, este mismo Congreso, cambió las normas sobre pensiones vitalicias para expresidentes. Él cita el caso de Valentín Paniagua, pero Valentín Paniagua murió en el 2007, si no me equivoco, y en esa época estaba vigente otra normativa para que Sagasti no tuviera pensión vitalicia. Para eso, el Congreso cambió la norma lo odiaban tanto que algo tenían que quitarle ya, la pensión. Entonces se la quitaron a Merino, se la quitaron a Sagasti y obviamente se la han quitado a Jería Balcázar. Para tener pensión vitalicia tienes que haber ocupado la presidencia de la República en calidad de presidente electo. Es decir, Dina Boluarte sí le toca porque integró una plancha y fue presidenta. No le toca a quien no haya sido presidente electo por voto popular. Claro, ustedes dirán, bueno, pero Jerí, Balcázar, Merino, Sagasti fueron congresistas por voto popular. Sí, como congresistas. Pero la decisión del Congreso desde el 2022, de este Congreso que el señor Balcázar integra, es que no hay pensión. Punto. No hay, chao. No le toca porque ha ejercido la presidencia por 5 meses como suplente, accesitario, pero nadie votó por él para presidente de la República, ni para vicepresidente. No estuvo en una plancha. No le toca. Si la norma la hicieron para perjudicar a Sagasti y ahora perjudica a Balcázar, bueno, qué piña, pues. ¿Para qué votó a favor? ¿Para qué la modificaron? Nadie sabe para quién trabaja. Pero lo cual es absurdo y además a la gente le molesta muchísimo estas pensiones vitalicias. Claro, ustedes dirán, bueno, si el señor ya va a salir con 84 años, no es mucho, ¿no? No son muchos años que viva para siempre, pero todos sabemos que no serán muchos años. En cambio, con Jerí, que tiene 30 y tantos, ya pues sería demasiado, ¿no? Pero en fin, esto ya se zanjó. No le corresponde, él ha dicho que le corresponde, no le corresponde. Además, entiendo que el señor José María Balcázar ha tenido una larga carrera en el Poder Judicial, del cual fue destituido, pero presumo que tendrá una pensión como magistrado. Y las pensiones de magistrado no son bajas, ¿ah? Hasta donde sé. En todo caso, la respuesta es no. Vamos a una pausa. Bueno, no creo, porque ustedes saben que en el Perú, cuando la respuesta y la ley dicen que no, algo cambian para que sea así, ¿eh? Si no, pregunten a López Aliaga. Vamos a la pausa y regresamos con mucha más información.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la polla libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Líbero.
Los mejores postres empiezan en casa. Atrévete a prepararlos y disfruta el resultado. Nuevo coleccionable Postres y Dulces. Recetas fáciles y deliciosas con clásicos peruanos y preparaciones novedosas para hacer en casa. Además, encuentra datos, curiosidades y retos para resolver en familia. Colecciona tus láminas desde este lunes 20 de julio con tu diario El Popular.
Muy bien, ahora sí ya estamos preparados y seguimos hablando de las noticias del día de ayer. ¡Ay! Se frustró la elección de un nuevo jefe de la OMPE. Las cosas no salieron como quería la Junta Nacional de Justicia, que ilegalmente aceptó la renuncia de Piero Corbeto. Piero Corbeto, en toda esta historia, yo siempre digo, se sacrificó para que se salvara el proceso electoral. No tenía que renunciar, pero sintió que debía. Y luego, la Junta Nacional de Justicia en media hora le aceptó la renuncia ilegalmente contra la ley. Bueno, y dijeron que en un par de meses ya teníamos un jefe de la OMPE, que es un procedimiento rápido, veloz, sencillo. Bueno, primero, ayer entrevistaron al señor Carlos Loyola y el señor Carlos Loyola era el único candidato en carrera. Nadie más. Todos murieron en el camino. De verdad, no quedó nadie. Al principio eran como 14. No quedó nadie. Quedó el señor Loyola, que tuvo que presentar una reconsideración para obtener esa entrevista, porque ya le habían dicho que no. ¿Y cómo le fue la entrevista? Mal, 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 mal. ¿Qué pasó? Por favor, lo que sigue. ¿Qué pasó con el señor Loyola? Quedó fuera de carrera. Así fueron las cosas. No logró elegir al nuevo jefe de la OMP. Algunos sí le dieron un puntaje alto, como la señora Teresa Cabrera, el señor Nino Ríos. Esta es una primicia, me parece, de Carlos Viguria. ¿Ya? Pero otros no le pusieron ni 60 puntos, con lo cual quedó fuera. Con lo cual, el señor Pachas, encargado, se va a quedar encargado en todo el proceso electoral municipal regional. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo. Estamos en julio, las elecciones son el 4 de octubre. Creo que faltan menos de 80 días. 3 meses. De julio a agosto, a septiembre, a octubre. 3 meses. Menos de 3 meses. Entonces, claro, pueden hacer un proceso en 3 meses, por supuesto. Pero hay varios problemas en esto. El primero es, miren, con ese jurado, la Junta Nacional de Justicia es el tribunal que escoge. Con ese jurado, ¿quién se va a presentar? Es un jurado completamente politizado. Se va a presentar gente que no tiene las calificaciones. O gente que está dispuesta a ser servil. Entonces, como no tienen las calificaciones, tampoco puedes pasarlos, porque sería mucho roche. ¿Quién se va a presentar con esa Junta Nacional de Justicia? Que ha hecho estropicio y medio, para empezar, a aceptar ilegalmente una renuncia. ¿Cómo vas a aceptar una renuncia si dice que en proceso electoral no puedes aceptar la renuncia? Pues es ilegal. Ahí tenían que contestarle, no, señor Corbeto, lo sentimos, usted se queda hasta que termine el proceso electoral. Pero si es una Junta Nacional de Justicia que ni siquiera obedece la ley y que ahora se está volando jueces y fiscales a gusto del poder político, ¿quién se va a presentar? Miren, eso pasa lamentablemente con algunas instituciones peruanas. Los mejores abogados que podrían presentarse para ser miembros del Tribunal Constitucional no se presentan ni muertos porque no quieren pasar por el manoseo político del Congreso y no quieren ser tributarios al Congreso. Lo mismo con la Junta Nacional de Justicia, lo mismo con la Contraloría, lo mismo con la Defensoría del Pueblo. No se quieren presentar porque, por más calificaciones extraordinarias que tengas, el tema no es meritocrático. El tema es quién es tu padrino. Y un profesional independiente que sabe perfectamente que en esos cargos tú rompes el vínculo con quien te elige, y así debe ser, no están dispuestos a someterse a eso. Es tremendo. Tremendo. Muy bien. ¿Qué más tenemos en la noticia, además de la triste suerte del señor Loyola? El señor Absalón Vázquez, y esto parece que es definitivo, va a juramentar como accesitario López Aliaga, contra todo lo que dice la Constitución y la ley, porque ya la Constitución y la ley nos da lo mismo. Esto se ha sabido por un informe de asesoría jurídica del Jurado Nacional de Elecciones. Este informe de asesoría jurídica dice que hay un vacío y que le corresponde a Absalón Vázquez ser el que ocupa el escaño del señor López Aliaga. Sabemos que la apelación de López Aliaga para ser regidor ha sido declarada fundada. Lo que no conocemos y todos los abogados del Perú quieren conocer es la resolución que lo permita. Yo quiero ver esa argumentación jurídica. Quiero ver si es por unanimidad. Quiero ver cuáles son los votos disidentes. Porque como es una barbaridad lo que han hecho, todos queremos utilizar ese material en clase. Ah, esa resolución, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, la van a recordar en clase por siempre, ¿eh? Pero por siempre. ¿Cómo haces? Es como la resolución del TC sobre iniciativa de gasto, esa también se usa en clase. La anterior y la variación del criterio jurisprudencial, pues tú no puedes hacer con la ley lo que te da la gana. Hay parámetros. El señor López Aliaga no quiere juramentar como senador no incorporado. Eso es lo que dice la ley, no incorporado. Ahí se queda. Si lo sacan del Congreso, lo tienen que vacar. Y para vacarlo, primero tiene que juramentar. Porque si no, ¿cómo lo vas a vacar si no ha juramentado? Y para vacarlo, hay cuatro causales en el reglamento del Senado. Nada más. Ninguna es quiero ser regidor. Entonces, Absalón Vázquez, tan cercano al fujimorismo, que hay que decir, ha militado en diversos partidos, ¿ah? Porque estuvo siempre lejos de Keiko. Era albertista, pero fue por su lado. Estuvo en Podemos, ¿ah? Y tuvo también su movimiento cajamarquino. O sea, estuvo lejos. Pero con él no hay ningún problema. Todo bien. ¿Cómo así lo van a hacer juramentar? Informe de asesoría jurídica del Jurado Nacional de Elecciones. Todavía ese informe no se ha convertido en una resolución. Primero tenemos que ver la resolución en la cual el señor López Aliaga dice que siendo senador electo puede ser regidor. Porque su argumentación es que como no está en ejercicio, no ha asumido el cargo. Entonces, ¿qué cosa es la elección del 12 de abril? Nada. Ojo, si la elección del 12 de abril no es constitutiva del derecho, o sea, no eres senador desde el 12 de abril, entonces Fernando Rospigliosi no es senador desde el 12 de abril. ¿Ah? Y si no es senador desde el 12 de abril, ¿qué cosa es? Es postulante. Y si es postulante, no puede asumir el cargo. El jurado no ha respondido a Adela Espinosa. Ojo, no ha respondido a Adela Espinosa, que presentó un recurso diciendo el señor no puede ser senador porque ha sido sentenciado por difamación. 3 días después del 12 de abril. La respuesta hoy es, el señor es senador desde el 12 de abril, ya no es postulante. Pero resulta que no, que en el caso del señor López Aliaga eso no sucede. El señor no es senador. Entonces, ¿qué es? Es postulante. Ah, muy bien. Postulante es Fernando Rospigliosi también, entonces no puede juramentar como senador. Ya lo proclamaron, ¿ah? ¿Eh? Ya lo proclamaron. Ni le contestaron a Adela Espinosa. Parece más o menos claro para quién juega el jurado, ¿no? Parece bastante claro para quién juega. Se asustaron con el Morrocoy, pues. No hay nada que hacer. Muy bien. Y una victoria de Castillo y su familia en el Poder Judicial, en medio de todas estas judicializaciones de la política, esta es interesante. El caso Anguía. ¿Ustedes recuerdan este caso donde la cuñada hija del señor Pedro Castillo ofrecía obra pública en Anguía con su alcalde, ¿no es cierto?, el señor José Medina, y han sido procesados tanto el presidente como la señora Lilia Castillo, como Jennifer Paredes, como los hermanos Walter y David Paredes, y el exalcalde del distrito de Anguía, José Medina. Esta era una organización criminal que en la imputación fiscal estaba dedicada a vender obra pública en Anguía. O sea, a presentarse ante la población, a decirles que firmen, que hagan, que y nosotros les conseguimos la obra. ¿Ok? Bueno, ¿qué ha pasado? Ha pasado el tiempo. Y ese es un asunto crítico. Y con el paso del tiempo no se ha acusado a estas personas. Entonces lo que el Poder Judicial, a solicitud de las partes, le está diciendo a la Fiscalía es que declare sobreseimiento o acuse. Pero no puede permanecer el caso perdido en el tiempo hasta que la Fiscalía realice alguna diligencia. Eso es inconstitucional y la defensa de los Castillo tiene toda la razón. Este caso es del 2022. Estamos 2026. Han pasado 4 años y tú no puedes estar en investigación 4 años. O acusas o archivas. No, no acusas, sobreseimiento y se acabó el caso. Y parece que se va el sobreseimiento, el caso Anguía. que fue un caso que periodísticamente fue muy fuerte, muy contundente, porque había imágenes de la cuñada hija del presidente de la República ofreciendo obra pública en Anguía, como gestora de obra pública. Cosa que, evidentemente, mínimo tráfico de influencias, ¿no? Pero ya pasaron 4 años. Y el problema con los delitos de corrupción en estas fiscalías que tenemos hoy es que no acusan. Eternamente los casos. Quieren acusar por delitos con penas mucho más altas para que los plazos de prescripción no corran. Y esos delitos no son los que aplican. Y se les vencen los plazos y aquí no pasa nada. Y mientras tanto tienes una especie de condena adelantada, ¿no? Prisiones preventivas, escarnio público. ¿Qué clase de justicia es esa? En este y en otros casos, muy bien el Poder Judicial, porque es el juez el que le dice al fiscal, ah, señor, ¿no va a acusar? Bueno, pues, archive. Porque acá ya a usted se le vencieron los plazos. Le han dado la razón a la familia Castillo en este caso. Con lo cual sale la esposa de Pedro Castillo y yo creo que es el único caso que ella tenía, si es que no tiene algún otro más. La esposa de Pedro Castillo está asilada, en México con un asilo otorgado por el gobierno mexicano. Ella y sus hijos. Ojo. Ayer hemos tenido también otra noticia sobre otra esposa de presidente, Nadine Heredia, también asilada en Brasil. Asunto que Keiko Fujimori tiene que resolver también, ¿eh? El asilo de Betsy Chávez. Le tienen que dar el salvoconducto. Si Keiko Fujimori quiere tener relaciones diplomáticas con México, le tiene que dar el salvoconducto a Betsy Chávez. Así de simple. Eso es el número uno de la agenda bilateral. Y tiene que hacerlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el Congreso se despidió. Es la noticia que viene, por favor. Y aprobaron el crédito suplementario como último acto de poder. Casi 10 mil millones de soles. ¿Eh? 9.596 millones de soles aprobados para el Congreso. Casa, salud, educación, elecciones, todo menos la beca de 18 y la beca de Bicentenario. ¿Qué tal? Todo menos la beca de Bicentenario, que fue la razón por la cual todo el mundo dijo, sí, se necesita un crédito suplementario. Todo menos lo importante. Pero ahí está. Ahora, hay de todo, ¿eh? Y lo pueden leer ustedes con detalle. Ahora escuchaba que hay hasta 1 millón de soles para promover en el IPD el patinaje sobre hielo. O sea, asignaciones básicamente de beneficios laborales, bonos extraordinarios, gratificación progresiva, que no va a ser de más de 300 soles para los CAS, CTS. Es carísimo, ¿eh? Es carísima la payasada, pero despedida. Felizmente, parte de esto sí se va a utilizar para el fenómeno del niño, que se tiene que utilizar para el fenómeno del niño, que es algo urgente, que hay que hacer bien. Pero todavía no sabemos cuál es el plan. Lo único que sabemos es que Lima se está achicharrando. Lo único que sabemos, los que están cerca al mar en este momento, es que los pájaros y los lobos ya se comenzaron a morir. Y que no hay nada que se pueda hacer. Porque su alimento se va al sur. Pero lo que sí se puede hacer es contener la situación sanitaria que eso va a crear. Y frente a eso tiene que haber una respuesta del Ministerio de Agricultura. ¿Qué vamos a hacer con todos los animales muertos en la costa peruana? Y eso se tiene que desplegar ya. SENASA tiene que tener una respuesta. Todo lo que es sanidad animal. Ya, o sea, ya se están muriendo. ¿Vamos a incinerar? ¿Vamos a acabar zanjas? ¿Las municipalidades se van a ocupar? ¿Quiénes son los encargados? ¿Lo va a hacer el gobierno central? Respuestas ante cosas muy concretas. Yo espero que para eso haya plata y yo espero que se pueda hacer ya. Vamos a las preguntas del público. Terminó este Congreso nefasto, 5 años de terror, cuánto daño han hecho. Y hay economistas que están diciéndole al Congreso, al que entra, tienen que derogar buena parte de las leyes con impacto económico que han generado y van a generar el peor déficit fiscal que va a tener el Perú en 25 años, en medio de un niño. Y la lista es larga. Y en esa lista están leyes aprobadas por Fuerza Popular y por Renovación que están en este Congreso. Pausa y volvemos.
La solidaridad demuestra su mayor valor en los momentos que más la necesitamos. La reciente emergencia sísmica en Venezuela recordó que, más allá de las fronteras, prevalece la condición humana. No cabe duda de que la cooperación fortalece a las comunidades frente a la adversidad. Perú y Venezuela comparten lazos de hermandad, pero también una realidad geológica compleja. Esa condición nos recuerda que la preparación no debe comenzar cuando ocurre una emergencia, sino mucho antes, promoviendo edificaciones seguras y planes de respuesta en hogares, centros de trabajo y escuelas. Prepararse también implica conocer medidas básicas como identificar zonas seguras, definir rutas de evacuación, participar en simulacros, contar con un kit de emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades. La resiliencia significa aprender, prepararse y actuar juntos. Fortalecer la solidaridad y la cultura de prevención contribuye a proteger a las personas y construir comunidades más seguras.